Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Siendo las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias, te doy los buenos días desde Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Lo hacemos en directo, lógicamente, hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera a las 6 menos cuarto para recibir la del pulpo. Hoy es miércoles 22 de junio y si me estás escuchando ahora, pues es porque eres un ponedor de calles. Estés durmiendo, estés trabajando, estés conduciendo, estés en el horno del pan, estés vigilando, seas guardia civil, policía local, policía nacional, estés en un aeropuerto, estás ahora mismo en activo, eres un ponedor de calles. Estás sintonizando COPE como un montón de gente que nos elige para comenzar sus primeras horas del día. Además, siempre lo hacemos arrancando una historia positiva, algo que está sucediendo por ahí y que nos deja un buen sabor de boca. Por ejemplo, la historia de Gabriel Marshall y la de su padre Josh. Y todo esto por una foto que está revolucionando todo el planeta y toda la red. Y te voy a explicar por qué está revolucionándolo. En la imagen lo que podemos observar es que se ve a un padre y a un hijo, ambos rapados, con la misma cicatriz en la cabeza, y es que el pequeño de 8 años fue intervenido recientemente de un tumor cerebral y la operación le dejó una marca que le hacía sentirse un monstruo. Y bueno, su padre, al ver que Gabriel estaba perdiendo la confianza en sí mismo, decidió tatuarse en su cabeza la misma cicatriz que tiene su hijo. Y lógicamente, la foto se está viralizando por todo el planeta y está teniendo muchos apoyos y mucho éxito. Los usuarios de Twitter y de Facebook afirman que el gesto de Josh con su hijo es un acto de amor y valentía absoluta, algo con lo que en este programa de radio, en Poniendo las Calles, estamos totalmente de acuerdo. Son las 5 y 6, son las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Cargados de energía y de buen rollo, te decimos buenos días y también se lo decimos a Beatriz Calderón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, en nuestra segunda hora del programa nos vamos a ir hasta Mali. ¿Por qué? Pues porque un grupo de geólogos españoles están construyendo en este país africano pozos low cost. Nos van a contar cómo lo están haciendo y cuál es el ahorro de esta nueva técnica. Además, nuestro consultor tecnológico también se va a pasar por aquí. Cele Díaz hoy nos dirá qué es eso del Internet de las cosas. Okay, es decir, los aparatos de uso común que se pueden conectar ya a la red.
Correcto.
Es decir, tu nevera, tu báscula, tu botella de agua.
Uh-huh.
Eso no.
Bueno, de momento no, pero a lo mejor sí que hay algún aparato que hace que se atempere y que se controle por Internet.
Hasta aquí puedo leer.
Toma, o sea que tienes más cositas. Estupendo. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo te vienes para acá para contarme el tiempo, eh?
¿Has visto?
Hombre, claro, muy bien.
Aquí la primera. A ver, os cuento. Se esperan nubes acompañadas de lluvias en Galicia, Asturias y Castilla y León. Y el resto del país va a estar, en cambio, mucho más despejado. Habrá más sol. Por ejemplo, en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y también en Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas, suben en casi toda la península y también en Baleares, Pulpo.
Muchísimas gracias, Gloria, por contarle a los ponedores el tiempo que nos espera y así puedan elegir la ropa con la que salir de casa. Que nosotros y los ponedores no somos nadie, vea, nadie.
Nuestros ponedores es nuestra audiencia activa, hace que España no deje de producir, nos escucha, nos cuenta muchísimas cosas en directo y suenan así.
Muy buenos días, hermano.
Mira, venimos de Almería. Llamamos fruta y verdura de Almería hasta el mercado de Mercabilbao.
Yo estoy trabajando en el puerto de Algeciras.
Pues vamos solo, solito, con vosotros, acompañado con vosotros.
Me gustaría que tú saludaras a Mercedes porque ahora mismo te está escuchando. Que yo no suelo escuchar la COPE, pero todas las noches, todos los días me decía, tienes que escuchar al pulpo, tienes que escuchar al pulpo. Y hasta que un día decidí escucharte y me he dado cuenta de una cosa, que aparte de ser un gran comunicador, tienes una humanidad excelente.
Poniendo las calles.
Qué bonita llamada ayer esto en directo. Esperemos que Mercedes esté mucho mejor y sobre todo animada, que yo creo que lo que necesita Mercedes es que se la anime. Y yo desde aquí, Mercedes, te vuelvo a mandar un beso. Y también se lo mando a la gente que esté pasando por un mal momento desde la radio y además con el corazón. Lo digo con el corazón. A reponerse y a respirar y a disfrutar la vida, que para eso la tenemos. Y aquí estamos porque estamos cumpliendo una misión. Con lo cual, a disfrutar de la vida.
Menudo éxito, ¿eh? El boca a boca, todo hay que decirlo. Esto es como en el cine. La gente se dice, escucha el pulpo, lo tienes que escuchar. Es a las 4 de la mañana. Cuidado que decirle a alguien, escucha el pulpo a las 4 de la mañana para matarlo.
Es verdad.
Pues lo escuchan.
Y la cantidad
y
de gente,
lo cuentan.
Y la cantidad de gente que se baja los podcasts de este programa para escucharlo en cualquier momento. Así que, mil gracias.
Fenomenal. Bueno, todos los que han sonado, ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, nos tienes que llamar. Tenemos un teléfono, es gratuito, 950-6006. Ahí te pones en contacto con nosotros y entras en directo contándonos lo que quieras. Pues nos cuentas a qué te dedicas, de qué manera pones las calles, en qué estás liado, por qué estás despierto a esta hora. También tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Estamos en Facebook, Poniendo las Calles. Y tenemos cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Efectivamente, ahora mismo en Twitter somos ya 6.388. Me encantaría llegar hoy a los 6.400. Nos queda una horita de programa, a ver si lo conseguimos. Por ejemplo, el ponedor 6.388 es Sergio El Nikis, que nos escribe desde Guinea Ecuatorial, concretamente en la ciudad de Bata, en la ciudad de Bata. Nos dice buenos días, con lo cual, Sergio, nos estás escuchando desde Guinea Ecuatorial. Mil gracias por ser un ponedor, mil gracias por escuchar la cadena COPE desde tan lejos y sentirte más cerca de España gracias a nuestra sintonía. Mil gracias. Mi saludo a los fosfonautas, los que ya estamos en marcha a esta hora, somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una canción que en 1988 nos dejó a más de uno absolutamente noqueado. Son los INXS y hoy es el cumpleaños del cantante. Cumple 58 años ya. ¿Dónde estabas tú cuando escuchabas esta canción? Es todo un número uno, ¿eh?
All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide in, babe, and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know.
Las 5 y 13, hora menos en Canarias. Iñaki Villena García es un ponedor que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Efectivamente, 6.389, el número de ponedores, como los números de los presos. El chaleco con el número del preso, bueno, pues lo mismo, ya los ponedores tienen su dorsal. Así que mil gracias por seguirnos y por contarnos un montón de cosas.
En Facebook, Angelita Bernal, buenos días Pulpo, yo también estoy poniendo las calles, levantando España desde la cocina de mi casa, cada uno en su puesto. Carlos Lázaro, buenas mañanas, hoy entre el parapsicólogo, mira, esto es un ruido de estos de parapsicología, y los fósforos de Herrera, ya estoy con las pilas puestas, levantarse así da gusto. Rolando Brito, Pulpo, saludos desde Nueva York.
Ole.
María Prieto, hola Pulpo, aquí como todas las madrugadas, mi compañero el sueño que me abandona para seguirte poniendo calles. Tengo 74 años, te escribo desde Tenerife, felicidades por este maravilloso programa. José María Amado, Pulpo, te escucho todos los días poniendo las calles en Kendall, en el sur de Florida. Luego sigo con Herrera hasta las 11, que son las 5 más o menos allí. Soy cubano, gallego, norteamericano. Viví en Barcelona, allí a pocas calles de lo del Banco Expropiado, en la carrera de alcalde de Móstoles con Travesera de Gracia, dice.
Qué bueno.
Esto que ha tenido hace unas semanas un pollo importante.
Pues sí.
Bueno, pues un saludo desde los Estados Unidos, nos dice José María.
Muchísimas gracias, José María, por escucharnos y por elegir COPE para comenzar tu día. 5:15, las 4:15 en Canarias, tenemos a Javier, un ponedor que está en Burgos. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo y compañía.
Oh, ¿qué estás liado ahora mismo?
Pues mira, aquí poniendo las calles en una panadería.
Qué bonito queda lo de poniendo las calles, ¿verdad?
Sí. Somos ya llevo unas horitas ya poniéndolas.
¿Desde qué hora estás currando?
Pues desde las 3, más o menos.
Bueno,
entramos y hasta las... Bueno, hasta que el cuerpo aguante.
Ajá, porque estás en un horno de pan, ¿verdad?
Sí, eso es.
Ajá, y cuando llegas al horno de pan, ¿qué es lo primero que te pones a hacer?
Pues mira, aquí nos ponemos a hacer las masas, a recoger un poco todo el pan que ha quedado el día anterior y demás.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya nos liamos a hacer barras y ya sabes, a hornear, a hacer bollitos, hogazas, panes.
Qué bien. Cuando se hornea un dulce en el horno, ¿no se queda el sabor luego dulce para lo que viene después?
Bueno, no suele, pero si se queda, no queda mal, ¿no? Un toquecillo ahí dulce.
Sí, ¿no te imaginas aquí lo golosos que somos? Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Eso es como cuando en una plancha metes unas gambas
claro, y luego pones el filete.
Unos calamares que saben a gamba, pero es genial.
Claro, o un filete. Aquí había una cafetería antes que le pedías un filete y sabías que antes habían cocinado unas gambas.
Claro.
Le tenías que devolver el plato. Oye, Javier, ¿tú te das cuenta que eres una pieza fundamental para que este país siga creciendo?
Claro que sí. Todos los que trabajamos por la noche, es que alguien lo tiene que hacer, ¿verdad?
Mira, hace cuando se celebraron las elecciones de diciembre, esto no fue en septiembre, cuando arrancamos la temporada, entrevisté un ratito al presidente de gobierno, a Mariano Rajoy, y me decía, Pulpo, es que es fundamental el trabajo que hace la gente que trabaja por la noche. O sea, el presidente valora mucho la gente que curra estas horas porque sabe que sois el motor de España.
Pues eso está bien, porque es duro, oye, la gente se piensa que es fácil y bueno, tiene su cosilla, ¿no? Es duro y hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer.
Uh-huh.
Al día siguiente todo el mundo tiene que estar con su pan en la tienda, en los restaurantes.
Claro.
Y así va.
Es que es fundamental. ¿A quién dejas en casa cuando sales?
Pues mira, a mi mujer.
Uh-huh.
Mi mujer bien dormidita, que da envidia, la verdad, verla.
Uh-huh. ¿Y le das un besito cuando te vas? ¿Le das un besito o no le haces nada para no despertarla?
Sí, hombre, un besito, por supuesto. Además, tiene dentro a mi futuro hijo, o sea que...
¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Javier! Nos tienes que contar cuando dé a luz para hacerle aquí una mención y una dedicatoria, ¿eh?
No lo dudes, que os llamaré.
Qué
Os
bien.
Llamaré para allá por Navidad.
Javier, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien, os mandaré un par de hogacitas y unos buenos choricitos de pueblo para competir con los de Daniel Trigo, ¿eh?
¡Ah, qué bueno, qué bueno!
Vale, hacemos una competi aquí en un momento.
Cuando lleguéis a los 7.000 en Twitter.
Bueno, perfecto, ya va quedando menos. Mira, 6.391 ya, espectacular.
Nada, en un par de días.
Espectacular. Pues un abrazo, Javier, mil gracias, ¿vale?
Muy bien.
Hasta luego.
Pulpo y compañía. Hasta luego.
Adiós. Las 5:17, 4:17 en Canarias. Qué gustazo de oyentes tenemos, ¿eh?
Claro que sí, una maravilla. Bueno, vamos con lo que tenemos a partir de las 6 de la mañana, que no es poco, porque faltan solo 3 días para que termine la campaña. Falta solo un día para que se celebre ese referéndum en Reino Unido sobre la permanencia de la Unión Europea. Tenemos muchos frentes abiertos esta semana. Hoy queda visto para sentencia el caso NOS después de tantos y tantos meses. Bueno, en fin, muchas cosas y vamos a anunciar ya, para que lo sepan nuestros oyentes, que hoy, a partir de las 9 de la mañana, está con nosotros Pedro Sánchez, candidato socialista a la presidencia del gobierno. Mañana estará con nosotros Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia, y el viernes cerraremos con Mariano Rajoy, presidente en funciones y candidato a la reelección como presidente.
Bueno.
Así que bueno, eso tenemos a partir de hoy en Herrera en COPE. Hoy Pedro Sánchez, como decimos, que si continúa con su campaña por Extremadura, estará en Cáceres, y antes, a las 9 de la mañana, hablará con Carlos Herrera de esta recta final, de esto que las caravanas están ya apretando el acelerador a tope para aprovechar estos 3 días al máximo. Y Pedro Sánchez, sobre todo, intentando que no se produzca ese sorpaso, que Unidos Podemos no le arrebate la segunda posición o la primera como fuerza de izquierdas. El análisis a partir de las 8 de la mañana a cargo de Joaquín Leguina, de Vieito Rubide y de Isabel Durán. Y durante toda la noche, Pulpo, se han producido algunas novedades en Venezuela. Se cita a varios dirigentes de Podemos que formaron parte de la directiva de la Fundación Afín a Podemos, que recibió dinero por parte del gobierno de Hugo Chávez. Bueno, estaba previsto que se citase, lo que hemos conocido es la fecha, están citados el próximo 6 de julio para explicar la procedencia de 7 millones de euros que el gobierno de Hugo Chávez habría dado a esta fundación cuando ni siquiera existía el partido Podemos, recordemos, era a la fundación, no al partido.
Bueno,
esto por un lado. Lo digo porque ayer estaba con nosotros Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia, que se fue también a Venezuela para formar parte de la defensa de Leopoldo López, del líder opositor preso. Al final no se llegó a celebrar esa audiencia de apelación porque uno de los jueces estaba indispuesto. Esto decía Gallardón en COPE.
Por razones estrictamente políticas se ha vulnerado los derechos fundamentales de una persona, en este caso de Leopoldo López. Tal cosa no pudo ser. Se alegó enfermedad de uno de los jueces. Veremos en unos días. Esa enfermedad curará, si la enfermedad no cura.
Bueno, Gallardón continúa de momento allí en Venezuela y lo que vaya pasando lo contaremos aquí.
Pues Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Siendo las 5 y 20, las 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias, hoy es miércoles 22 de junio, Santos María Micaela del Santísimo Sacramento, Virgen y fundadora de las Adoratrices, Modesto Mártir y Germana Consagrada. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos en directo acompañándote. Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Gol de España!
España en los octavos de final.
Clasificada, Miguelito.
Este lunes.
Ya están a punto de los 22.
La selección busca el pase a cuartos.
Se ha reinventado España.
Vívelo con nosotros.
Las horas más calientes.
Desde las 5, con el mejor análisis.
A mí me gusta España, ¿no?
La Eurocopa se juega en COPE. COPE.
Todo el estudio cantando.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Juego, juego.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española. Porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8 y 10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Las 4:22 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias a Guillermo García Moya, nos está siguiendo ya. Y también, bueno, a Guillermo García y a Moya, son dos personas diferentes. Y a A. Pérez Emisión, que nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, como Raúl R. Raspeño. Gracias, somos ya y nos vamos acercando a los 6.400, 6.394 los seguidores en Twitter. Ya sabes que ayer nos fuimos hasta Asia, pero hoy te voy a pedir que te vengas con nosotros hasta Mali, porque justo ahora hay un grupo de geólogos españoles que están abriendo pozos low cost allí. Son pozos de agua potable y emplean además una técnica aparentemente rudimentaria que supone un ahorro brutal, costando ahora 500 euros, mientras que utilizando grandes infraestructuras la cantidad asciende a 15.000 euros. Primero vamos a hablar con nuestra corresponsal en la zona, que está allí con ellos, es Bea Mesa. Beatriz, muy buenos días, ¿me escuchas bien? Cambio.
Buenos días, Pulpo, desde Mali, desde un país de la región del Sahel. ¿Qué tal?
Muy bien, estamos en directo ahora mismo. Y bueno, cuéntame, porque tú estás con ellos mientras están trabajando, ¿no?
Efectivamente. Bueno, Pedro y José son dos voluntarios o cooperantes, en este caso, de Geólogos Sin Fronteras, que llevan más de un año ya en Mali, en unas poblaciones al sur del país que están trabajando, apoyados, ayudados por la Agencia Española de Cooperación Internacional, trabajando, buscando agua, pero sobre todo abriendo pozos de agua potable, que no es lo mismo, de agua limpia, que es una gran necesidad en este país donde, desgraciadamente, cuando muchas familias, por ejemplo, abren pozos rudimentarios están extrayendo en la mayoría de las ocasiones agua sucia y eso es nocivo para la salud y eso crea serios problemas para la salud. Y por esa razón, este grupo de investigadores, de geólogos de la Universidad Complutense de Madrid, se plantaron aquí en Mali, desembarcaron para empezar a investigar y aplicar una técnica revolucionaria que importan de los Estados Unidos porque hasta allí fueron para formarse, para extrapolar aquí, para adaptarla a Mali, cosa que ha sido bastante complicado y eso yo se me lo puedo explicar con todo tipo de detalles, pero afortunadamente les está yendo muy bien porque ya han abierto al menos una docena de pozos en una población, concretamente en el sur de Mali y más concretamente en zonas agrícolas, que es fundamental, que es necesario el agua. Ya no solamente para la huerta, por ejemplo, ¿no? Como sabéis, hay una dependencia de la agricultura casi del 95% en estas tierras, sino también, como digo, para el uso de todos los días de estas familias que necesitan beber agua. El agua es la vida, el agua es fundamental, es un bien primordial. A veces nosotros los occidentales no somos conscientes, ¿no?, de la necesidad del agua porque la tenemos ahí todos los días en casa, pero yo creo que escuchando a Pedro y escuchando a José podemos tomar conciencia de la importancia del agua. Y aquí está ese grupo de geólogos trabajando casi con pala y piedra, ¿eh?
Qué bueno.
Es impresionante, impresionante. Aquí los tengo conmigo, Pulpo.
Pues si están ya por ahí vamos a decirles sí. Algo, vea.
Os presento a Pedro.
Hola, Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, qué bonita labor estáis haciendo allí, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, es muy bonito. Es muy bonito sobre todo por la componente humana que tiene, ¿no? Por la recepción que te da la gente, por estar abierto a una cultura de estas características. A veces es duro porque aquí hace mucho calor, pero al mismo tiempo, en efecto, es lo que tú dices, es muy bonito.
¿Qué os están diciendo la gente de allí, ¿no? Los malienses, cuando os ven trabajar, que lo que estáis haciendo es todo por ellos?
Bueno, no es por ellos, es con ellos.
Ah, con ellos, les estáis enseñando, claro.
Sí, esto es el famoso enseñar a un hombre a pescar en vez de darle un pez.
Correcto.
¿No? Porque la realidad es que pues aquí nosotros hemos llegado a estar 6 cooperantes de Complutense, Geólogos sin Fronteras, pero bueno, la realidad es que todo el trabajo de campo se hace con personal local y con gente que luego es capaz de hacer sus propios pozos, que es un poquito el objetivo final del proyecto.
Yo me imagino que la cara que se les tiene que dar a toda esta gente cuando ve que desde España, que van personas allí a colaborar, a enseñarles para que puedan subsistir, yo imagino que luego el agradecimiento, la sonrisa, el abrazo que os tienen que dar es espectacular.
Sí, bueno, la gente desde luego está contenta y está agradecida, ¿no? Pero la realidad es que también creo que la componente más importante es que son ellos mismos los que hacen las cosas. De hecho, hace unas semanas pues estábamos todo el equipo en España porque fueron las vacaciones por Navidad y se les dejó todo el equipo al personal local para ver si ellos en plan reto eran capaces de hacer un pozo por sus propios medios.
Qué bueno.
Y fueron capaces. Y no solo fueron capaces, sino que además batieron el récord de profundidad por 75 centímetros,
qué bueno.
Como para demostrarnos que, bueno, que ellos mismos eran capaces de hacer las cosas, ¿no?
Qué bien, qué bien.
Pedro, ¿qué tal? Soy Bea.
Hola, ¿qué tal, Bea?
¿Cómo estás? Pues mira, te iba a preguntar, porque es muy importante saber la técnica que empleáis para que estos pozos cuesten mucho más baratos que los normales. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, hay dos diferencias fundamentales. La primera es que se trabaja, en vez de trabajar con una máquina, con un camión donde va montada una perforadora, que ya de por sí es carísimo, es una maquinaria que puede costar 300.000 euros a lo mejor, nosotros trabajamos directamente por medios manuales. Es decir, en vez de ser a tracción mecánica, es a tracción humana. Eso ya es un ahorro importante. El segundo es que aquí la mano de obra es baratísima. Si hiciéramos esta técnica en España, saldría muy cara porque todos los días hay que pagar a la gente y cuesta mucho dinero. Sin embargo, en nuestro caso, como la mano de obra es local y la mano de obra cobra poco, son los propios beneficiarios, en cierto modo, pues entonces sale muy barato, ¿no?
¿Cuántos pozos habéis logrado hacer ya en este tiempo?
Creo que han sido 10 hasta el momento. Uno de ellos para agua potable, 9 para riego, y hay previstos, antes de que termine el proyecto, al menos otros 2 de agua potable, fuentes públicas de agua potable.
¿Y cuándo os planteáis marcharos?
Bueno, nosotros nos marchamos de aquí ya por... Ahora empieza la estación de lluvias. Durante la estación de lluvias aplicar una técnica de perforación manual es difícil porque empiezan las lluvias torrenciales y no hay quien esté, esencialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces nuestra idea es marcharnos de aquí mañana, realmente. O sea, ya mañana. Al final.
Haciendo las maletas.
Sí, bueno, aquí... Exacto. Bueno, José lleva aquí 8 meses de forma casi ininterrumpida. Yo he estado menos tiempo. Yo llevo 3 desde el principio de año. Pero bueno, sí, ya estamos tocando al final. Ya mañana cogemos el avión y vamos a estar aquí hasta octubre. Vamos a estar allí en España hasta octubre.
Bueno, pues a ver si tenemos ocasión y os paséis por el estudio aquí en Madrid, que estamos en la Puerta de Alcalá, y estaría bien y que nos enseñéis fotos y nos contéis más tranquilamente todo lo que habéis hecho y cómo y de qué manera, que me imagino que las anécdotas tienen que ser espectaculares.
Estaríamos encantados, desde luego. Cuando queráis tenernos allí, ahí estaremos.
Porque, Pedro, José, ¿qué años tenéis?
Pues mira, yo tengo 37, te paso a José,
vale.
Que no sé su edad.
Pedro, 37 añitos, fíjate.
Hola, buenos días.
Hola, José, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Estarás contento con la labor que estáis haciendo, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento con el proyecto.
Uh-huh. José, ¿tú qué años tienes?
Yo tengo 26.
Con 26 años. ¿Y qué claro lo tenías cuando querías colaborar con la gente y decidisteis enseñar a tener agua a los más necesitados?
Pues sí, la verdad que hace un año y 2 meses cuando empezó mi aventura aquí en Mali no tenía tan claro que fuese estar tanto tiempo.
Fíjate.
Pero fíjate, esto engancha.
Pues lo que le decía a Pedro, a ver si cuando estéis en España nos organizamos para que estéis aquí en el estudio tomando un cafetín con nosotros y pongamos las calles juntos desde los micrófonos de COPE, ¿vale?
Pues por supuesto, estaría muy bien.
Un abrazo muy fuerte en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles y también de los ponedores que os están escuchando y os vamos a mandar un diploma que certifica que los dos ya sois oficialmente unos ponedores de calles.
Muchísimas gracias.
Hasta luego,
hasta
José.
Luego.
Adiós.
Hasta luego.
5:30, 4:30 en Canarias.
Bueno, Pulpo.
Bea, increíble, ¿eh?
Es impresionante, ¿verdad?
Impresionante.
Y qué satisfacción tan grande, una vez que el pozo ya está creado y escuchas al día siguiente por la mañana a la primera familia acudir...
Espera, que pisa un cable, ya. Vea.
Empiezan a pulsar la bomba, podríamos decir, ¿verdad, Pedro? Y a sacar agua limpia. Uh-huh. Dice, qué satisfacción tan grande puede sentir un geólogo de la naturaleza de ellos, ¿no?
Hazte una foto con ellos, si no la pones en Twitter para que os vean todos los ponedores, ¿vale?
Venga, pues lo hacemos así.
Bea,
oye, Pulpo.
Te estoy abrazando.
Gracias.
De ti a ti. Te estoy abrazando.
Mm.
Tú lo sabes que te estoy abrazando, ¿no?
Lo siento el abrazo.
Vale.
De calor, que ya que estamos achicharrados.
Pues aquí no nosotros tenemos el aire acondicionado en modo calor. Un beso fuerte, Bea.
Suerte, un beso.
Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego.
5:31, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:33 de la mañana, a las 6:45, estará Carlos Herrera recibiendo la del Pulpo, como todos los días, con grandes canciones, con los protagonistas musicales del día de hoy. Y ya sabes que Rosario Flores es nuestra artista de la semana, es la artista que los ponedores, los oyentes, han elegido para que escuchemos una canción de ese artista todos los días y vayamos conociéndolo un poquito más. Hubo un disco de Rosario que cambió absolutamente las normas del flamenco, las normas de este tipo de canciones y de músicas como hizo ella. El de Ley fue sin duda para mí el disco que más nos sorprendió, pero entre todas las canciones que Rosario editó, yo me quedo con esta. Ese beso, Rosario Flores, sonando en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Que tengas un día genial. Estamos a punto de llegar a los 6.400 en Twitter.
Fruto de amor.
Rosario Flores, el artista de esta semana. La semana que viene, ¿quién quieres que sea? ¿Por qué no me lo cuentas? A través de Twitter, arroba poniendo calles, o a través de la página de Facebook, facebook.com/poniendo las calles. Tenemos noticia de última hora. Chemari Zuza es el ponedor número 6400. Chemari Zuza, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales.
Luis Adriano dice que esto es amor por un hijo. Yo también lo haría, en relación al editorial que has leído a las 5 de ese padre que se ha tatuado la misma cicatriz que tiene su hijo en la cabeza tras una operación.
Es una foto que hemos subido a nuestro Twitter. Merece Preciosa. La pena que lo veas porque se te ponen los pelos de punta, ¿eh?
Charo González, espero que contéis más sobre fenómenos paranormales, se refiere. Dice, pero no me pongo más mirando para la puerta. Un abrazo muy grande desde Huelva.
Gracias.
Begoña Rejado, la Pulpo, me dices que te llame, pero no me contestas. ¿Lo harás algún día?
¿Pero
¿Qué te pasa a ti con Begoña?
¿Quién es Begoña?
Begoña Rejado.
¿Begoña?
Me dices que te llame, pero no me contestas. ¿Lo harás algún día?
Ah, pero
Begoña seguro que está llamando al 950-6006.
Bueno, vale, perfecto. Pues nada, Begoña, claro que te voy a llamar. Y si no me llamas tú y entras en antena, por supuesto. Recuerda que enseguida nos vamos a hablar con... Ya está Cele aquí, ¿no? Vale, vale, perfecto. Vamos a hablar de tecnología con Cele. Y quiero mandar un saludo a los nuevos ponedores que nos están siguiendo. A Chemari Zuza, a Lizardo Sanbruno, a Oscar Pino Bravo, a Alejandro Cancela y a Pedro A. Serna. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que como cada semana nos vamos a acercar al mundo de la tecnología con Cele Díaz. Ya está aquí. ¿Qué tal, Cele?
Buenos días, Pulpo. Hoy hemos salido a la calle a preguntar qué dudas tecnológicas tienen nuestros oyentes.
Uh-huh.
Y nos hemos quedado con esta consulta que nos hace Mari Carmen, de 52 años.
Yo tengo una duda sobre tecnología, pero me gustaría saber qué es eso del Internet de las cosas, porque todo el mundo lo dice y no sé lo que es. ¿Se va a poder conectar a todo Internet?
Pulpo, ¿te imaginas que tu frigorífico te avise de la fecha de caducidad de los alimentos?
Bueno.
¿O que las zapatillas que usamos para hacer deporte registren en la nube las estadísticas de cuándo corremos cada semana y a qué velocidad? ¿O que los inodoros analicen nuestra orina y nos recomienden la dieta alimentaria que más nos conviene seguir? ¿O qué pasaría, Pulpo, si el cepillo de dientes nos alertara de cualquier pequeña caries y pidiera por nosotros una cita en el dentista?
Pues la verdad, Cele, que yo alucino con este tipo de cosas. Son como realmente cosas que parecen más bien del futuro. De hecho, de un futuro que cada vez está más presente. Son algunas posibles aplicaciones de lo que se conoce como el Internet de las cosas. Pero, Cele, ¿en qué consiste el Internet de las cosas?
Pues si te parece, Pulpo, vamos a conocer de la mano de un experto qué es exactamente el Internet de las cosas.
Uh-huh. El Internet de las cosas, vale, vamos a... está aquí con nosotros, aquí tengo el nombre, Albert Isern, que es experto en Internet de las cosas, de Big Data y CEO de la empresa Bismart, premiada como Partner del Año en Data Analytics por Microsoft. Muy buenos días, Albert.
Hola, buenos días.
Bueno, Albert, ¿cómo podríamos explicar de forma sencilla a nuestros oyentes de Poniendo las Calles, a nuestros ponedores de calles, qué es el Internet de las cosas?
Pues estamos en un mundo en que cualquier dispositivo lo podemos conectar a Internet y a partir de aquí podemos obtener una gran cantidad de información, procesarla e incluso hacer que las máquinas actúen.
¿Y esto qué ventajas puede tener para el usuario corriente?
Muchísimas aplicaciones, desde el ámbito de la sanidad, a la industria, al gobierno, al deporte, como comentaba. Mira, un caso muy práctico de un claro ejemplo de servicios sociales. Poder tener sensores en casa de personas mayores que viven solas y para poder conocer si comen, si caminan, si hablan con alguien, si se levantan, si abren la nevera, si han abierto la puerta, si incluso se llegan a fin de mes o a fin de día, si siguen las recomendaciones de su médico, si toman todas las pastillas. Pues imaginaros la potencia de este Internet de las cosas, de estos sensores, de estos dispositivos conectados a Internet, que nos pueden aportar muchísima información que podemos generar mucho valor, en este caso a la ciudadanía. Entendemos como dispositivo, pues como comentábamos, ¿no? Pues un teléfono móvil, un teléfono portátil, una tableta, puede ser incluso pues un sensor, un reloj inteligente. pues cualquier tipo de sensor, la televisión mismo que tenemos en casa, que puede estar, puede tener una mínima inteligencia conectada a Internet y a partir de aquí poder capturar, que pueda generar esta información y gracias a Internet, de una forma fácil, poder capturar, procesar toda esta información. Otro ámbito en el que se puede aplicar pues sería en el mundo de la industria. Pues imaginaros en un mantenimiento inteligente de las piezas, de los componentes de nuestros dispositivos, ya sean de las calderas de nuestras casas, de un tren, ¿no? De los ciclos de uso que pueden tener las ruedas de un tren, pues a partir de la telemetría, coger información de los sensores, de los kilómetros que lleva, de la carga, de las aceleradoras, de las aceleraciones, de las frenadas, uh-huh. Poder predecir, anticiparte cuándo se va a averiar esta rueda, bueno, para poder reemplazarla antes de que haya un accidente o incluso de una forma preventiva sin tener que minimizando costes, uh-huh, y aumentando la eficiencia en estas reparaciones.
O sea, Albert, me estás diciendo que todo va a estar controlado y los objetos van a ser digitales y va a estar todo controlado, ¿no?
Bueno, todo. Uh-huh. Está creciendo de forma exponencial, sí. Toda la tendencia es que todos nosotros mismos tenemos uno o dos móviles, ahora además del reloj inteligente, ahora además, o sea, todos estos aparatos ya tienen de una capacidad de sí. Muchos de estos aparatos ya tienen unos sensores, por ejemplo, las calderas de nuestras casas. Pues imagínate que estas calderas, que ya empiezan a estar conectadas a Internet, podemos llegar a predecir, pues en el mismo caso de las averías, ¿no? Pues cuándo se va a averiar, o incluso que esta inteligencia de la nube pueda cruzar estos datos con la climatología, ver que está subiendo la temperatura y que baje 2 grados la temperatura de nuestra caldera, con lo cual vamos a mejorar, vamos a ahorrar gasto en electricidad, en calentar este agua, y cuando llegaremos a casa el agua está en temperatura perfecta, pero habremos optimizado el gasto de la electricidad, por ejemplo.
Yo tengo una pregunta, Albert, que me surgió esta pregunta cuando vi la película Her.
¿Cuál es la pregunta?
Buenos días, Theodore.
Buenos días.
Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta!
¡Qué graciosa eres!
Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente.
Eres un poco cotilla.
¿Estás saliendo con uno ese y qué tal?
Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
Albert, ¿sería posible, como narran en la película Her, que en un futuro pudiéramos incluso tener relaciones sentimentales con un sistema operativo, con un asistente? ¿O esto se tiene que dejar solamente para las películas?
Parece un chiste, ¿verdad? La inteligencia, este mundo de los datos está evolucionando hacia un mundo pues cada vez más inteligente y más predictivo, más prescriptivo. O sea, las máquinas ya están empezando ya a saber tomar decisiones por sí mismas. Y además, el último grito en la tecnología es lo que se llama la inteligencia cognitiva. Precisamente, las máquinas son capaces de detectar emociones, podemos interactuar con ellas por el habla, por vídeo, pues ya cada vez más acercándose, humanizándose más, cada vez convirtiéndose en más humanas. Desde Bismarck acabamos de lanzar una aplicación, ha sido única a nivel mundial, en el cual puedes tuitear tu fotografía y según las emociones que recogemos en tu cara en el momento que te has hecho las fotos, hacemos la máquina que hace una recomendación de una oferta turística acorde con tus emociones. Yo lo probé con los algoritmos que han hecho nuestros científicos de datos, estos data scientists, este famoso empleo número uno a nivel mundial, pues colgué una foto mía y la máquina me dijo, oye, con los 40 años que tienes, estás muy fastidiado. Me dijo, aparte del mundo un par de horas y te recomiendo que te vayas al mejor spa de Barcelona, ¿no? Pues esta broma es una realidad. Las máquinas cada vez son más inteligentes y son capaces de interactuar con nosotros de una forma más humana, y la tendencia que estos asistentes personales puedan hablar, escuchar, reconocimiento facial, o sea, visualizar, e incluso detectar emociones, y cada vez son más humanas, como decía.
Porque, Albert, ¿tú crees que habrá Internet para todo?
Bueno, esta es la gran magia de la nube, ¿no? Esta gran magia del crecimiento espectacular, elástico, de la capacidad de procesado, sí, que nos ofrece la nube, permite pues que toda esta necesidad de potencia de máquina para estos cálculos pues esté repartido en esta nube, con lo cual, pues a nivel económico sea accesible para cualquier tipo de empresa, no sea necesario hacer una inversión brutal en estas grandes máquinas que después a lo mejor no la vas a acabar utilizando o tu idea de negocio no va a funcionar. La nube nos permite esta flexibilidad en disponer de capacidad de proceso por servicio, lo que se entiende como el software as a service. Igual que lo mismo, pues que cuando abrimos el grifo y sale agua, pues de esta misma manera, cuando necesitemos esta capacidad de proceso, gracias a la nube, pues vamos a poder disponer de esta inteligencia para poder que las máquinas puedan tomar decisiones y actuar por sí mismas.
Albert, imagino que toda esta información que recoge el Internet de las Cosas sería imposible tratar si no fuese gracias a otro de las revoluciones de nuestros días, que es el Big Data, ¿no?
Así es. Big Data nos abre una gran puerta, una gran oportunidad al procesar gran cantidad de información e información compleja como la que viene de estos sensores o de este Internet de las Cosas.
Pues, Albert, si te parece, mira, la semana que viene vamos a hablar de Big Data, vamos a explicarlo en profundidad para todos nuestros ponedores de calle. Si te parece, te volvemos a llamar y nos cuentas con detenimiento en qué consiste esto del Big Data.
Estupendo, pues aquí estaré.
Albert Isern, experto en Internet de las Cosas y en Big Data, y CEO además de la empresa Bismart, premiada como Partner del Año en Data Analytics por Microsoft. Muchísimas gracias y hablamos la próxima semana.
Un saludo, gracias.
Gracias, Cele. Además, me ha gustado mucho lo que nos has traído hoy, el Internet de las Cosas. Te espero la semana que viene para hablar, como hemos dicho, del Big Data. Por cierto, ¿tú sabías que cada minuto se genera datos que ocupan hasta 360.000 DVDs?
Algo me suena, es una barbaridad y lo vamos a comentar la próxima semana.
Genial, Cele. Pues entonces, hasta la próxima semana. Un abrazo.
Adiós, Pulpo.
Hasta luego. Ya son las 5:46 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Herrera va a recibir la del Pulpo. Carlos, buenos días.
Hey,
¿qué tal estás?
¿Qué tal, hombre?
Oye, me ha emocionado esa señora que te dijo que me había descubierto y que le gustaba mucho.
Claro.
Qué monada, ¿no?
La verdad, qué mona.
Y en ese momento, así que nadie se lo espera que te lo suelte, se emociona uno, de verdad.
Eso.
Qué maravilla. Momento de café. ¿Has tomado ya café?
He tomado varios.
¿Varios ya? Es que desde que has descubierto el buen descafeinado, te estás volviendo muy adicto, ¿eh?
No, el descafeinado de la máquina esta de café de la capsulita.
Sí.
El color granate.
¿El granate?
El granate, se me vuelve loco a mí.
Ajá. A mí me gusta mucho uno que es azul, que tiene el puntito naranja.
Ah.
El azulito está muy, muy rico, muy rico. Mira, pues mira, para tomarte un café y para comenzar el día súper bien, sitúate en el 71, Chris Christopherson. Shake it loose and let it fall. Grammy a la mejor canción country, ¿eh?
Es que Christopherson tiene tres o cuatro canciones deliciosas.
Sí, ¿eh? sí. Like the shadows on the wall. Y lo que ha dado de sí esta canción, la de artistas que la han versionado, ¿eh? Mm. Gladys Knight and the Pips, por ejemplo. Me encanta la versión que hacen.
Sí, buenos.
Porque también Gladys Knight también cantaba muy bien. Muy sin bien, los Pips.
Muy bien.
Sí.
A mí me sobraban, de hecho.
¿Los Pips?
Sí, a mí la que me gusta es Gladys Knight.
Gladys Knight, es verdad.
Qué raro.
Ay. Este tío era muy grande, era actor también, ¿eh?
Siempre, claro.
Christopherson era el disco donde se metió esta canción y empezó a vender que no te lo puedes ni imaginar. Estamos ahora en el 70, pero ayer nos quedábamos pendientes de escuchar un poquito a John Lee Hooker. Hoy te lo traigo con Van Morrison. Esta es una canción muy buena, ¿eh? Muy buena. Esta canción es del 97, Don't Look Back.
Hombre, los dos son buenos, ¿eh?
Son muy buenos. Claro, y se juntan, imagínate, y no se corta la mayonesa. I know
people try to live on for the past and no good. If I could call back the day, oh yes, 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 I'll never, never be poor.
Es bueno.
Es una canción que es que es perfecta para Van Morrison también, ¿eh?
Qué bueno.
Stop dreaming, stop dreaming.
Un poquito arrastrado, el blues manteniéndolo ahí.
For the future. No good, no good, no good. No, 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 no. Ain't, ain't no good. Live on for the future and not the past.
Es que, ¿qué canción es? Que da pena hablar encima de ella, ¿eh?
Oh, maravilla.
Está aquí el pirata disfrutando también de esta canción, ¿eh?
¿Cómo se funden las culturas?
Amigo mío, amigo
es
mío.
Impresionante. Buah.
Van Morrison, John Lee Hooker. Le estamos recordando hoy, pirata, porque ayer, pues bueno, 21 de junio de 2001 se nos iba.
John Lee Hooker, sí. Sí.
Y fíjate la de joyitas que tiene. También hizo una canción muy buena con Santana, ¿eh? Ojo,
y la de gente del rock que ha versionado a Hooker. Uh-huh. Es uno de esos cultivadores del género que desde el Delta lo expandieron y...
Qué bueno.
Y que lo han puesto donde está.
Y tú luego estás con Herrera, ¿no?
Sí, Carlos, buenos días.
¿Qué pasa,
oye,
chavalote?
Vete mentalizando a tus compis de mi hora, sí, que mañana cumplo 60 tacos para que me cantéis el cumpleaños feliz. Que bueno, si no, no lo perdono, ¿eh?
Fantástico, claro.
Y aunque no te lo creas, Carlos, luego te voy a hablar de fútbol.
Ah, qué bien.
No te lo vas a creer y supongo que no te lo esperas de mí, pero luego
pues
te voy
no,
a...
Pues no, pero...
Estáis en la Eurocopa, digo, estáis porque a mí el fútbol me repala y me repatea. Ah, pero
después de cómo se jugó ayer, a ver, ¿qué cuentas?
Se jugó ayer y
ayer
eso.
Se jugó.
Ah, muy bien. Bueno,
y palmamos un poquito.
Ah, bueno, pues vosotros sabréis.
Sí, sí, un poquito, sí, bastante.
Joder, madre, se desinfló España de repente, ¿eh?
Ya, se vino abajo.
Absolutamente.
Hay que preguntarse si España es la de Turquía o la de Croacia.
Exacto, exacto.
Bueno, pues luego nos vemos.
Vale, Pili, muchas gracias.
Ya, chavalote.
Hoy 22 de junio, hoy estamos escuchando cosas que sucedían hace un montón de tiempo. Fíjate, Mark Chapman se declaraba culpable del asesinato de John Lennon. Este tío acabó con la vida de John Lennon cuando salía de un edificio en el año 80. 8 de diciembre del 80 moría John Lennon, cuando salía con Yoko Ono. ¿Qué cafre? Primero le pidió un autógrafo y a las dos horas
volvió.
Se lo sí, cepilló.
A las dos horas se lo cepilló, delante de los Dakota.
Efectivamente.
Tú sabes que además hay allí, justo cruzando la calle,
sí,
en el mismo Central Park,
sí, efectivamente,
hay un círculo en el suelo. Lo recuerda, un gran zócalo en el suelo, lo uh-huh, recuerda John Lennon y aquel día del año 1980, sí señor, sí.
Joder, pues le dejó, vamos, se cargó la vida de Elton John y de John Lennon, perdón, y dejó a Yoko, dejó a dos chavales, y la verdad me parece tan injusto que es increíble.
Y nos dejó a todos, ¿no?
Porque, pues sí, porque no, con toda la gente que le sigue...
Llevaba una racha, llevaba un par de discos memorables, ¿no? La racha de John Lennon, los 80 de Lennon, iban a ser maravillosos.
¿Qué habrá sido de ese tío? ¿Seguirá en la cárcel el Mark Chapman?
Sí, sí. No, ¿sí?, solo sigue en la cárcel, sino que a veces cuando se pide revisar su causa...
Yoko se niega, ¿no?
Yoko se niega, sí.
Claro. Lógico. Es que para menuda gracia le tuvo que hacer a Yoko.
Aquí estaría en la calle hace ya 20 años, ¿eh?
¿Y por qué no somos un poquito como allí?
Porque no somos como... Porque somos progres, porque somos estupendos. Y porque, claro, somos buenos y...
Y se les da cariño y se les recibe,
claro,
y se les pone catering,
claro,
cuando van
sí.
a los ayuntamientos. Es una vergüenza. En definitiva, hoy recordamos a John Lennon con esta preciosa canción, una bonita versión del Stand By Me. Ahora te quedas tú, Carlos.
Bueno, otro día que te largas.
¿Ya? Otro día que me largo.
¿Y ahora qué vas a hacer hasta las 4 de la mañana de mañana?
Pues seguramente lo que haces es vendinas.
Bueno, pues ya me dices, me lo das.
Sí, sí, la cauta se llamaba la cauta y se la había conectado.
Pero un gato, Barcelona, ¿eh?
Ah, sí, bueno, si quieres uno tú.
Venga, venga.
Bueno, adiós.
Au.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.